los artistas del mundo valoran mucho el público mexicano. Es un público muy cariñoso, muy entregable.
A de alfa, B de bandida, C de coqueta, D de dinamita y E de enterada. Y enterados es como queremos llegar al concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México este viernes 28 de abril.
A la española, que ha ascendido a la fama en años recientes, le antecede una larga tradición de eventos culturales en este recinto, que además es público y gratuito, y que cada vez ha ganado más cuestionamientos de su sentido, utilidad y practicidad. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber para qué hacer conciertos en el Zócalo, cómo se eligen a los artistas que se presentan y, sobre todo, ¿va a regresar Manu Chao?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Para este episodio contactamos a Argel Gómez Concheiro, director general de Grandes Conciertos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es decir, el responsable de los conciertos en el Zócalo, quien nos platica desde allá qué show con estos eventos, que sin dudas son parte de una historia llena de cultura y política en nuestro país. Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en la plataforma desde donde estés escuchando este episodio.
Bienvenido, Argel. Queríamos platicar contigo desde hace tiempo porque en el último año el tema de los conciertos en el Zócalo especialmente ha desatado controversias y conversación en redes sociales. Y en esta ocasión hay mucha gente preguntándose, quizás no con mala intención, quizás sí, ¿por qué no se usa mejor el dinero de los conciertos del Zócalo para cubrir otra de las tantas necesidades que tiene esta ciudad?
Con mucho gusto. Miren, la constitución política de la Ciudad de México es de avanzada y establece, entre otros preceptos muy importantes, es el derecho a la cultura. El derecho a la cultura tiene que ver con algo esencial en la vida de las grandes urbes, que tiene que ver con la posibilidad del acceso a una serie de espectáculos, de bienes y servicios culturales que no por una consideración económica te impida disfrutar de ellos. Incluso lo podemos ver, por ejemplo, en algo que es muy sensible como el internet, ¿no? Tener internet gratuito, que puedas estar en la calle y si no tienes saldo, de todas formas puedas tener acceso al internet, pues se considera como muy necesario para la vida, para el enriquecimiento mismo de una sociedad. Entonces, en el caso de la Ciudad de México y de los grandes espectáculos y conciertos masivos, tiene una larga historia, una sociedad incluso que ha luchado por tener derecho a estos eventos, de eso podemos platicar con más calma después, pero que hoy para un sector muy amplio es un ritual contemporáneo al que se debe tener acceso, independientemente de tu condición económica. Ahora, efectivamente, mucha gente dice, bueno, hay muchas necesidades en el metro, el sistema de educación, de salud, es real, pero creo que es muy importante que la gente dimensione cuánto cuesta realmente, por ejemplo, el funcionamiento del metro en relación a lo que cuesta un concierto. No tiene punto de comparación. O sea, un concierto no cuesta ni el 0.05% del presupuesto del metro. En realidad estamos hablando de más de 45 mil millones de pesos que cuesta el funcionamiento y la inversión que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México este año, en 2023, en la renovación de la línea 1, en un esfuerzo impresionante de mantenimiento y renovación del sistema de transporte más importante de la Ciudad de México. Entonces, realmente creo que es falsa la disyuntiva entre, bueno, mejor no hagamos conciertos para resolver un problema de movilidad o de salud. No, o sea, no funciona así. el presupuesto de la Ciudad de México, que además es aprobado por la Cámara de Diputados, ya tiene ese esfuerzo de priorización. ¿Dónde está la mayoría de los recursos? Sin desproteger muchas otras tareas que son indispensables también para la ciudad. Les podría decir, por ejemplo, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Bienestar, el transporte, que no solo es el metro, también la construcción de las nuevas líneas de cablebús o de el transporte del trolebús elevado en Iztapalapa. Son inversiones multimillonarias. Pero no porque ahí está necesidades muy sentidas para el funcionamiento mismo de la ciudad, entonces tenemos que excluir la posibilidad de cumplir un derecho fundamental, como les decía, que es el derecho a la cultura. Somos la ciudad, vale la pena ahí también tenerlo presente, es una ciudad muy importante para la industria del espectáculo. Tenemos festivales ya de más de 20 años, privados muy importantes, de distintos géneros musicales, que atiende a todo un sector de la población, pero un sector que puede pagar 3,000, 5,000 pesos por un boleto para entrar al festival. Y está muy bien y cumple una función eso. Pero también el gobierno tiene que garantizar que un sector que puede no tener esos recursos, pueda también disfrutar de los grandes espectáculos contemporáneos que son pues, los festivales, los conciertos masivos. Y ahí viene otro tema muy importante en garantizar ese derecho, que es la diversidad en la propuesta musical y de espectáculos, no solo de música. También estamos hablando de artes escénicas, de las artes plásticas, con el sistema de teatros de la Ciudad de México, con los museos, tanto del gobierno local como nacional, cumplen una función primordial en el que la gente pueda tener acceso a esto y nadie se prive de la posibilidad de acudir.
Estimado Argel, hace poco leí un ensayo tuyo en La Jornada Semanal donde expones lo importante que simboliza la plancha del Zócalo para todos los mexicanos y donde haces un recuento muy interesante de lo que simboliza hacer un concierto en un lugar que, además de albergar luchas políticas, también fue un espacio de conciertos masivos que no eran del todo aceptados por las autoridades y la sociedad. Platícanos un poco al respecto.
Claro, mira, justamente estoy aquí en el Zócalo. Yo creo que tenemos algo muy especial. México y en especial la Ciudad de México, que es esta plaza. No es común en las ciudades del mundo tener una explanada de estas dimensiones. Finalmente es consecuencia de pues, toda una historia de una ciudad indígena que ya era de las más grandes en su época. Se calcula que en el siglo XIV, antes de la llegada de los españoles, México Tenochtitlan ya era una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces necesita, desde esos tiempos remotos, estamos hablando de más de 600 años, espacios muy amplios para reunirnos. Y reunirnos con muchas finalidades. Obviamente hay una vocación ritual de todo lo que se consideró el recinto sagrado de los mexicas. Y después, con la llegada de los españoles en la conquista, hay una imposición de símbolos, hay una destrucción de la ciudad mexica y también necesita simbólicamente de estos símbolos, de estos muy poderosos emblemas. Tenemos una catedral de más de 50 metros de altura, ahí está, ¿no? Justamente los españoles quienes hacen los primeros eventos culturales en esta plaza y se llaman alardes. Y no es menor ese nombre. O sea, es el alarde militar, la fuerza con la que los españoles están sometiendo a un pueblo indígena. Y lo hacen aquí, en esta gran explanada que conocemos ahora como el Zócalo.
Argel nos platica que han ocurrido momentos clave para la historia de México en la plancha del Zócalo desde tiempos prehispánicos, en la colonia y durante el México independiente.
Ya en tiempos más recientes, terminó siendo el espacio del presidente. O sea, en tiempos del PRI, de partido único, era el espacio exclusivamente del presidente. Los estudiantes del 68 son desalojados de esta plaza, son golpeados aquí mismo. Después del 2 de octubre en Tlatelolco, ya no hay un movimiento, un grupo disidente que pueda tomar el Zócalo durante muchos años. Fue hasta mediados de los 80 donde los primeros movimientos sociales logran de forma tímida y con mucha dificultad ingresar al Zócalo a manifestarse, a protestar. Mucho tiempo estuvo vedado este espacio para la ciudadanía y especialmente para las disidencias. La marcha del orgullo gay, por ejemplo, durante muchos años no pudo entrar al Zócalo, se quedaba fuera. Siempre había la intención de estos grupos de la diversidad sexual, pero también de sindicatos, campesinos, grupos indígenas que venían marchando desde Guerrero, desde Oaxaca, en los años 80, principios de los años 80, que llegaban aquí a la ciudad con el objetivo de protestar, de hacer una serie de demandas, no los dejaban entrar al Zócalo. Mucho menos pues pensar en un concierto o en una cosa lúdica, tampoco ocurría.
Para Argel, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, CEU, fundado en 1986, fue el que comenzó la apertura cultural de este espacio.
Querían en la Universidad Nacional hacer una serie de reformas para hacerla una universidad más elitista, más cerrada, más de excelencia, con todo el discurso neoliberal que fueron implementando, y los estudiantes se opusieron. Se querían aumentar las cuotas. Entonces, los estudiantes ahí se movilizan y encuentran ya ciertos espacios de tolerancia, de aceptación. Afortunadamente, Miguel de la Madrid no reprime a ese movimiento. El antecedente del 68, el mismo régimen sabía que había sido muy costoso. Y entonces logra el movimiento del CEU en 86 entrar otra vez al Zócalo, prácticamente llenándolo de estudiantes. Y es ese movimiento, el del CEU, quien empieza a organizar los primeros conciertos masivos en Ciudad Universitaria. Y es una historia de lo más interesante porque se da la confluencia de nuevos grupos de música, de rock mexicano, fusionado con sonidos ya locales, por así decirlo, junto con esta efervescencia política, esta participación estudiantil y sobre todo esa organización autogestiva. Esa combinación permite los primeros conciertos masivos. Hay músicos militantes comprometidos con la universidad pública, con la educación pública, participan propiamente del movimiento estudiantil y esta capacidad autoorganizativa de miles de estudiantes que dice, pues vamos a hacer un concierto sin permiso. Y entonces empiezan a hacer los primeros conciertos con los Caifanes, con la Maldita Vecindad, con Café Tacuba, con la Santa Sabina. Juega un papel central Rita Guerrero como símbolo y como dirigente de este nuevo movimiento musical y artístico en la ciudad.
Para continuar este gran acto político musical del Consejo Estudiantil Universitario, a los compañeros de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Mira Galinda y Escape, Los Nazcos, Recuerdos del Sol, Orificio y Son de Merengue, dice que les pedimos que sigan aguantando este clima tan frío que tenemos hoy, porque esto sigue poniéndose bueno. Hemos recibido un saludo del Comité de Familiares de los Presos Políticos por el 1 de mayo.
Había 3, 4 antros, lugares pequeños en donde ya se había podido encontrar ciertos espacios para estos grupos que estaban iniciando su carrera. Claro, llegó un momento en que estos conciertos sin permiso que se dan desde 86, 87, luego se hacen de forma más intensa a partir del 94, ya en los planteles de los SHs, en la UAM, en el Poli, en la efervescencia que fue el movimiento de solidaridad con el movimiento zapatista chiapaneco. Entonces, esa efervescencia de espacios nuevos para la música, esa necesidad de los jóvenes de reunirse de forma multitudinaria a bailar, a cantar, junto con sus grupos musicales que les gustan, pues terminó abriendo el Zócalo de la mano del primer gobierno democrático que llega a la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México, bueno, pues no teníamos el derecho hasta 1997 de elegir a nuestro gobernante. O sea, es increíble, pero así fue.
Todos juntos hoy por el futuro estamos. Deja que entre el sol, la esperanza está a la mano. Todos juntos hoy es el tiempo ya de cambio. Juntos con el sol vamos todos a lograrlo.
Entonces, cuando llega el primer gobierno democrático en 97, pues participa toda una generación de jóvenes en ese gobierno que venían de las experiencias de lucha justamente del CEU y de otros movimientos populares de la Ciudad de México, el movimiento magisterial también. Y entonces, bueno, pues se da natural esta idea de decir, bueno, pues vamos a también desde el gobierno con una obligación facilitar y promover este tipo de conciertos y de expresiones artísticas. Entonces se empieza a dar ya a partir del 97, primero con timidez, hay miedo por el asunto de la seguridad, de que se junten tantos estudiantes, y es muy emblemático que el primer concierto de rock que convoca jóvenes es Charly García, que es pionero pues del rock en español, el rock latinoamericano, que tuvo una influencia muy fuerte en México. Y es Charly García quien reúne a unos 15,000 chavos aquí en el Zócalo en 99, si no me equivoco. Y ya a partir de ese momento, pues ya se termina de perder el miedo de que se puedan reunir aquí 80, 100,000 jóvenes. Y luego, obviamente, no solo rock y no solo jóvenes, ¿no? Aquí ha pasado cualquier cantidad de músicos. Juan Gabriel, por ejemplo, pues tiene el récord del concierto más largo. Empezó en la noche y no quería terminar. 7 horas cantó Juan Gabriel aquí en el Zócalo. Se amanecieron. No quería irse Juan Gabriel. Es histórico, genial. Pero bueno, ha estado grupos de la talla de Madre Deus. Y luego ya en los 2000, todos los grandes grupos extranjeros que no habían podido venir a México a dar conciertos, acuérdense que estuvo prohibido, bueno, lo intentó, los Doors intentaron tocar aquí en México y el gobierno lo prohibió, con mucha dificultad pudo venir Queen en los 80s, tocó allá en Puebla, en fin, nos perdimos de todos esos conciertos en vivo por el gobierno autoritario del PRI, y ya a partir de los 2000 pues eso se normaliza, se resuelve, entonces hemos tenido aquí a Roger Waters, a Paul McCartney, a Shakira, a Justin Bieber, a Residente, a Mon Laferte. Mon Laferte es muy importante porque ella se presentó una semana antes del confinamiento de la pandemia en 2020 y fue el primer concierto de puras mujeres en el escenario que llenaron el Zócalo. Había más de 80,000 personas que vinieron a escuchar a puras mujeres en el escenario. Estuvo Anita Tijoux, Sara Kuruchik de Guatemala y Mon Laferte. Realmente creo que es muy significativo, muy simbólico, porque pues es el ascenso del movimiento feminista y de la participación de mujeres en ámbitos que en general los tenían cerrados. En la escena del rock, pues las mujeres casi no figuraban. Ahora ya eso ha ido cambiando. Entonces, a mí me parece como muy significativo que en 2020 ya se haya logrado un Zócalo lleno que vino a escuchar exclusivamente a mujeres. Y ahí se estrenó Canción Sin Miedo, que hizo Vivir Quintana. Y que hoy, a 4 años de esto, pues es un himno del movimiento feminista que se estrenó aquí en el Zócalo, en ese concierto de Mon Laferte. Una canción que se ha cantado en prácticamente todos los países de América Latina.
Vamos a una pausa breve y regresamos.
Estamos de regreso con Argel Gómez Concheiro, quien es el responsable de la organización de los grandes conciertos en el Zócalo, y nos contaba hace un momento la historia política y cultural de este espacio. Y yo en este sentido quería preguntarte cómo se escogen a los artistas, porque ha habido polémicas, ¿no? Especialmente este último año cuando trajeron a Silvio Rodríguez, que bueno, todos sabemos que es un artista que le gusta mucho al presidente y a su familia, junto a millones de mexicanos más, claro. Y la super polémica que causó la elección de Grupo Firme, que tuvo pues bastantes críticas racistas, clasistas.
Hay tres elementos centrales que van determinando qué artistas se pueden presentar en el Zócalo. Uno es una visión de gobierno que tiene que dar respuesta a la diversidad de gustos. No puede haber, digamos, una especie de capricho de imposición de los gustos del funcionario en turno. Se tiene que dar respuesta a la diversidad de géneros musicales que gustan y que son muy populares en cada momento histórico, además, ¿no? El segundo criterio, tiene que ser popular. Y esto es un poco polémico porque, bueno, ¿quién define qué es popular? Hay un debate sobre ese concepto, pero aquí nos podríamos nada más ajustar a la cuestión de la capacidad de ese grupo o de ese elenco de llenar el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se hace una inversión grande. Entonces, uno no puede gastarse, por ejemplo, en infraestructura unos 8, 10 millones de pesos para que lleguen 5,000 personas. O sea, uno estaría en ese caso haciendo mal uso del recurso público, que es de todos y que sale de nuestros impuestos, de nuestro trabajo. Entonces, hay que cuidar el recurso público, que es de todos. ¿Y cómo se cuida en este caso? Pues aprovechándose plenamente. Entonces, tiene que un grupo o varios grupos que se presenten en el Zócalo, pues garantizar de que se va a llenar. Entonces, por ejemplo, tuvimos a Margarita, la diosa de la cumbia, apenas hace 2 semanas, vinieron unas 80,000 personas. Y esto, pues, hay todo un equipo pues que está estudiando permanentemente pues cómo están los seguidores, cuántas reproducciones hay de los distintos grupos en las varias plataformas que hay. Entonces, bueno, se hace un trabajo, un estudio muy cuidadoso para garantizar que efectivamente, pues, si se va a invitar a un artista al Zócalo y se va a hacer esa inversión en infraestructura, pues efectivamente sea aprovechado por miles de personas. Y tercero, que no es un factor propiamente del gobierno, que es pues la posibilidad del elenco de presentarse en México, de su interés de venir aquí. O sea, no es sencillo, no es fácil, porque pues artistas internacionales de la talla, por ejemplo, de Rosalía o de Residente, pues hacen giras por todo el mundo. Hay que hacer una gestión con mucho tiempo de anticipación.
Según nos cuenta Argel, se comenzó a platicar con Rosalía desde 2019 para que se presentara en 2020. Sin embargo, la pandemia lo impidió.
Grupo Firme, por ejemplo, que comentas y que a mí me parece muy importante hablar de lo que pasó con Grupo Firme, es un caso de lo más diferente. Grupo Firme es el primer gran grupo nacional que se acerca al gobierno diciendo: nosotros queremos presentarnos y queremos cubrir los gastos del concierto y por supuesto no cobrar unos honorarios como se conoce como fee o como pago por su presentación. Mucha gente no nos lo cree. Hemos tenido el gobierno decenas de solicitudes de transparencia insistiéndonos en que informemos cuánto se gastó y cuánto se le pagó al grupo, y lo hemos dicho muchas veces, el gasto de toda la infraestructura que se puso corrió por cuenta del Grupo Firme. Ahora, la pregunta que surge, pues es obligada, lógica, ¿por qué hizo eso Grupo Firme? Es muy sencillo, yo se lo pregunté al grupo y ellos me dieron dos razones. Uno, hemos hecho giras en Estados Unidos, en todo el norte del país, nos presentamos en 5 fechas en el Foro Sol, hemos hecho mucho dinero, era un grupo pues de escasos recursos, sus integrantes y tal, apenas a mediados de 2019, y en poco tiempo pues su popularidad y toda la gira que hicieron por Estados Unidos y México, tenían mucho dinero. Entonces, eso me cuentan y me dicen, nosotros queremos retribuir a todos nuestros fans con un concierto gratuito. La segunda razón es que me explican que Grupo Firme es muy conocido entre sectores populares, pero que en los medios, que en ciertos ámbitos intelectuales, son totalmente desconocidos. Y que ellos quieren darse a conocer al conjunto de la sociedad, no solo abajo, en el público que los empieza a seguir. Y yo creo que eso es una de las cosas más lindas que yo he escuchado, porque tiene que ver justamente por la conciencia del grupo de esas barreras racistas y clasistas. Tiene que ver justamente con una intención del grupo de colocarse en el centro del debate, de las miradas, de la atención de la sociedad y no invisibilizarlos, que es algo que estaba ocurriendo. Porque tú puedes buscar en la prensa escrita o en los medios audiovisuales cuánto se hablaba de Grupo Firme antes de que se presentaran en el Zócalo. No se hablaba nada. ¿Pero qué había pasado? Pues un fenómeno de lo más interesante que tiene que ver con la pandemia y que tiene que ver con un sector muy popular, muy amplio, que está en todo el territorio nacional y también en Estados Unidos y que le gusta la música que conocemos como música regional mexicana. Y que además pasa algo, es una música que se renovó con Grupo Firme.
Basta con asomarse a las más recientes listas de éxitos musicales para confirmar lo que dice Argel. En el top 50 de Spotify se colaron 7 canciones del nuevo regional mexicano. Peso Pluma la está rompiendo. Bad Bunny se subió al tren haciendo una colaboración con Grupo Frontera y Steve Aoki con Ángel Aguilar, y el Grupo Firme estuvo en Coachella 2022. Esto tiene que ver, según Argel, con un cambio dentro del género.
Hoy Grupo Firme, uno de sus cantantes, Johnny, es abiertamente gay y representante de la comunidad LGBTI y sale en los conciertos con la bandera multicolor de la comunidad de la diversidad. Entonces, hay una serie de rupturas generacionales importantísimas en Grupo Firme y que se da además en un momento muy doloroso para la sociedad, de mucho aislamiento, de mucha incapacidad justamente de reunirnos para bailar, para cantar, que es durante la pandemia del COVID-19, y que es cuando la gente a través de las redes sociales y las distintas plataformas empieza a descubrir y a escuchar a este grupo, Grupo Firme. Entonces, creo que cuando viene el desconfinamiento y se da esta gira brutal del Grupo Firme en Estados Unidos y también en algunas ciudades importantes en México, es todo este sector popular mexicano que además es orgullosamente mexicano. También tiene otro componente que yo siento que a la derecha y al sector reaccionario les molesta mucho, que es su nacionalismo. En sus eventos conectan tremendamente además en Estados Unidos con toda la comunidad migrante mexicana. La bandera, los bailes y vestidos típicos. Es una mezcla de lo más interesante entre tradición y modernidad. Yo creo que nos va a tomar tiempo entender el fenómeno de Grupo Firme y por qué vino aquí, sin ser tomado en cuenta en los medios, siendo descalificados por una élite muy fifí que tenemos en México, y convocar a más de 280 mil personas, rompiendo todos los récords que hemos tenido en los conciertos masivos aquí en la Ciudad de México.
Estimado Argel, y ya para terminar, tras estos antecedentes tan importantes y este análisis que hicimos sobre la importancia de que los conciertos masivos son nuestro derecho, me gustaría terminar preguntándote, y ahora como autoridad que eres, ¿cómo te sientes organizar este tipo de eventos? Y de paso, me atrevo a preguntarte, ¿cuál ha sido tu concierto favorito en este lugar?
Bueno, para mí es un gusto, es un privilegio poder participar de la organización de estos conciertos masivos. Es una tarea de equipo, un equipo amplio, no solo de la Secretaría de Cultura, también en un concierto masivo con 100 mil personas, bueno, se hace un operativo de muy distintas áreas de gobierno que participan para que esto funcione y salga muy bien. También son decenas de empresas que participan para toda la infraestructura que se instala. Le diría, en un concierto masivo participan probablemente más de 3,000 personas en su organización en muy distintas tareas, ¿no? Y bueno, pues sí hay un sentimiento compartido entre muchos compañeros y compañeras con las que trabajo, pues de orgullo de decir, bueno, pues ha sido una larga historia. Efectivamente empezamos organizando conciertos sin permiso, abriendo brecha, y bueno, ahora nos ha tocado participar en el gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. De todas formas, yo en personal y algunos otros compañeros y compañeras han participado en otros momentos de los conciertos multitudinarios. En particular, yo trabajé a principios de siglo, ahí por el año 2000 y 2001, en el Festival Centro Histórico, que fue una iniciativa que fue pionera también en la organización de conciertos masivos aquí en el Zócalo. Es desde el Festival Centro Histórico que se trae a Manu Chao en el 2000, que fue la primera vez que vino. Y fíjate que creo que para mí Manu Chao ha sido el más emblemático. Creo que también Residente en 2019 y Mon Laferte, por las razones que ya les comenté, junto con Vivir Quintana y Anita en 20, por distintos motivos, ¿no? Y bueno, ahí sí interviene pues un gusto muy particular, pero creo que el de Manu Chao sí tocó una fibra generacional muy importante. Clandestino es un disco pues muy mexicano, muy local y a la vez muy global, un momento en que México está en varias encrucijadas muy importantes. Entonces yo creo que ese concierto de 2000 y después el que viene en 2006 de Manu se quedó en la memoria de muchos de nosotros como un momento emblemático ya de consolidación de estos rituales que son estos conciertos masivos y también de un artista muy comprometido con todas las causas y todas las luchas que se venían dando en ese momento, ¿no?
¡Buenas noches, México! ¡Radio Nueva y presente! ¡Buscando el ideal!
Manu conecta mucho con el tema de los migrantes. Hay una reivindicación de la migración, también una reivindicación de los pueblos indígenas, del levantamiento zapatista. Entonces creo que esa pócima de Clandestino pues se coronó en el concierto que tuvimos aquí en el Zócalo. Por eso es que cada vez que organizamos un concierto masivo, cientos o miles de personas en las redes sociales dicen, bien, poca madre, o no, a mí no me gusta, pero ¿y dónde está Manu Chao? ¿No? Entonces es muy curioso que haya tanta gente que quiere que regrese Manu Chao. Y yo creo que cumple con las dos características esenciales. Obviamente Manu pues tiene las puertas abiertas siempre aquí. Definitivamente pues es parte de la diversidad, es todo un público seguidor que tiene Manu, es muy popular, pero nos falta el tercer elemento, que es que él pueda. Más que poder, el momento en el que él ya reinicie sus giras, porque ahorita no tiene banda. Está, al parecer, produciendo un disco, entonces, bueno, está en otras. Pero sabemos que cuando tenga una banda y inicie una gira, no va a dejar de pasar por el Zócalo, porque él tiene, igual que nosotros, grandes recuerdos de esos conciertos. Y nos lo ha dicho, ha sido en su vida pues unos momentos muy importantes. Entonces, Manu va a regresar, eso es lo que sabemos.
Estimado Argel, muchísimas gracias por tu participación hoy en este episodio especial de Tribu Política, donde analizamos la importancia de estos espacios, la importancia cultural que significa el Zócalo. Y yo creo que nos podemos estar debrayando horas y horas y horas hablando de, pues no solamente de los conciertos en el Zócalo, sino también de los conciertos que se realizan en toda la Ciudad de México y que cuentan con un valor importante que es la difusión de la cultura. Pero pues podemos seguir debrayándonos muchísimo tiempo más. Lamentablemente, pues ya nos el tiempo. ¿Algo con lo que quieras concluir, estimado Argel?
Yo creo que es muy importante que la gente valore que los conciertos masivos en el Zócalo y también en otras plazas importantes como el Monumento a la Revolución o en el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa o en otros espacios que tiene la Ciudad de México, son muy importantes para la vida de la gran ciudad. Yo creo que forman parte de nuestra vida, de miles de personas, que satisface una necesidad muy humana y muy necesaria, que es el acceso a la cultura, a las distintas expresiones artísticas y particularmente la música, que es probablemente la expresión artística, la disciplina más compartida. Desde los orígenes de la humanidad, tuvimos la necesidad de generar ciertos ritmos y bailar con ellos. La danza y la música nacen juntos y nos va a acompañar toda la existencia misma del ser humano.
Argel nos adelantó que de aquí al cierre de año vienen al menos dos conciertos más, aunque ya no nos quiso decir de quiénes. ¿Tú qué opinas de estos megaeventos? ¿Alguna vez has ido a uno y cuál ha sido tu favorito?
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audiocentro.